ustedes de lo que se ha estado hablando de un famoso hospital supuestamente construido en China en tiempo récord? Un hospital de 1,000 camas en 10 días, presumieron los chinos, ¿verdad? Luego, en este programa ya les contamos que era mentira, que el hospital llevaba construido desde el año 2018 y que lo que se había hecho era una ampliación. Bueno, en las dictaduras suelen ocurrir estas cosas. La propaganda, la falta de transparencia, están a la orden del día. En las democracias tenemos otras dificultades para luchar contra el coronavirus, pero si se hacen bien las cosas, las podemos hacer incluso mejor que en ciertas dictaduras. El gobierno de la Comunidad de Madrid, en colaboración con el ejército, ha conseguido levantar en 18 horas el mayor hospital de toda España, capaz de albergar 5.500 camas aprovechándose de una infraestructura ya existente. 18 horas han convertido el recinto ferial de Madrid, IFEMA, en una unidad militar de emergencias con la ayuda de la UME, Nieves.
Sí, ha sido un proyecto titánico que se ha montado en tiempo récord gracias a la gestión del gobierno regional, del gobierno local, del gobierno central y de todo el personal de montaje de IFEMA que han estado trabajando sin descanso para conseguir el mayor hospital de España que ya sea una realidad. Han contado con la inestimable colaboración de la UME, la unidad militar de emergencias, que se ha volcado, pero también han estado trabajando, y sin ellos esto no funciona, instaladores, por ejemplo, de gas clínico, fundamentales en este momento, que han estado 24 horas sin parar, han estado soldadores, personal de limpieza, y qué decir de todo ese personal médico para este hospital temporal que llega de la sanidad de la Comunidad de Madrid con el apoyo del SAMUR, los servicios de urgencia, que también han prestado el Ayuntamiento de Madrid. El hospital ya ha empezado a funcionar, todavía no está a pleno rendimiento, pero ayer empezaron a llegar esos primeros pacientes, la mayoría son enfermos con sintomatología leve, derivados desde otros centros hospitalarios de la capital. Y ya sabes que, como el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid se encuentra totalmente desbordado, bueno, pues esto es una solución para todos ellos. Y la función de este hospital, bueno, pues además de descongestionar esa red de hospitales de la Comunidad de Madrid, pues es hacer de muro de contención del virus, atender esos casos en principio más leves para evitar que el coronavirus siga propagándose y siga extendiéndose sin control por la Comunidad de Madrid.
Bueno, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región más golpeada por esta pandemia. A día de hoy registra más de 1.200 muertos, 242 más que ayer, que representan a un 57% del total de los fallecidos en toda España. El número de casos de afectados supera los 10.500 y con estas cifras se pueden imaginar, el sistema sanitario está al límite en muchos hospitales. De ahí que este hospital, este centro hospitalario que se ha montado a contrarreloj en IFEMA, vaya a ayudar a descongestionar desde ya muchos hospitales, Nieves.
Sí, este nuevo e improvisado hospital abarca cerca de 35.000 metros cuadrados, está dividido por pabellones. En el número 5, por ejemplo, ya se han instalado 300 camas y, si todo marcha según lo previsto, mañana va a estar operativas otras 1.300 camas en otros dos pabellones. En principio, como te decía antes, se trata de acoger a los pacientes leves derivados de otros hospitales, pero se han instalado un centenar de puestos de la UCI porque, como ha explicado el director médico del hospital, esta es una enfermedad en la que el séptimo u octavo día pues puede complicarse en algunos casos, no en la mayoría, y hay que estar preparados. Por lo demás, todos los módulos van a ser exactamente iguales para facilitar el traslado de personal de un módulo a otro si fuese necesario. Y además va a funcionar pues como un hospital normal. Nada más llegar va a haber una zona de triaje donde se van a tomar los datos de los pacientes, se les va a clasificar, y una vez clasificados se va a acceder a toda la zona de hospitalización, se les va a someter a un control de enfermería y, según la sintomatología, pues se les va a ir distribuyendo por esos pabellones, por esos módulos. Ya te cuento que en el pabellón 5 hay 126 pacientes ingresados. Se espera que a lo largo del día se autorice el traslado de otras 90 personas, con lo que supuestamente llegaremos a mañana martes con más de 200 ingresados en ese hospital de campaña. Mañana seguirán llegando los pacientes hasta alcanzar la cifra de 350-360 ingresos, eso es lo que estiman, y cuando estén listos ya los tres pabellones, la dirección de este hospital provisional espera estar recibiendo pues del ritmo de unos 200 pacientes por día, Dieter.
Este improvisado hospital ya está en marcha. Son de esas noticias del presente que les podemos contar, incluso del pasado, porque ayer llegaron ya los primeros pacientes y hoy han pasado por allí numerosos políticos.
Sí, hasta el recinto ferial, ahora hospital de campaña, se ha desplazado esta mañana representantes de esas tres administraciones públicas que han estado colaborando en el montaje. Al estar aislada en representación de la Comunidad de Madrid, no ha asistido la presidenta Ayuso, sino que ha ido en su lugar el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. También hemos visto por allí al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernández Grande-Marlaska. Y si te parece, Dieter, vamos a escuchar lo que decía el alcalde Martínez Almeida.
Hace unas semanas nos asombrábamos de que en China se hubiera construido un hospital en apenas 4 semanas. Yo creo que los españoles, cuando trabajamos juntos, somos capaces de construir un recinto hospitalario aquí en IFEMA que pueda albergar hasta 1.500 camas. Lo que demuestra es que desde la unidad, desde la cooperación, lo podemos conseguir, que podemos conseguir salir lo antes posible de esta pesadilla. Y para eso hay que agradecer desde luego al Gobierno de la Nación, aquí representado por la ministra de Defensa y el ministro del Interior, así como la Comunidad de Madrid, IFEMA, el Ayuntamiento, que hayamos podido construir esta infraestructura hospitalaria prácticamente en tiempo récord y transmitirle el mensaje a los ciudadanos de que si cada uno hacemos lo que nos corresponde en cada momento, como decía el ministro del Interior, saldremos de este mal sueño, saldremos de esta pesadilla lo antes posible.
Eran las palabras del alcalde de la capital de España, de Martínez Almeida, en una rueda de prensa improvisada desde el hospital de IFEMA, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Grande-Marlaska. Por cierto, que de Grande-Marlaska, de su negociado en el Ministerio del Interior, les quiero leer también un titular que luego vamos a analizar en nuestra tertulia, porque la noticia es de Fernando Lázaro y, como vamos a estar con nuestro tertuliano, que además es experto en cuestiones de interior, pues podremos hablar de este asunto. Interior alerta de un nuevo ataque informático con un virus que busca romper el sistema sanitario. Pues si no tuviéramos dificultades y necesidades, encima hay alguien que no sabemos por qué motivo, esperemos que el Ministerio del Interior lo averigüe, está intentando romper nuestro sistema sanitario con un virus informático. Contra eso poco podemos hacer los ciudadanos de a pie. Contra los bulos sí que podemos hacer algo muy útil. En primer lugar, no difundirlos, no reenviar por WhatsApp toda la basura que nos llega al teléfono. Y en segundo lugar, si hay alguna noticia que nos extraña, nos chirría, no lo sabemos muy bien de dónde viene, pues comprobarlo antes de asustarnos y mucho menos antes de difundirlo. Estamos llevando a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, mucha basura que hay quien se encarga, tampoco sabemos el motivo, de crear para, eso sí, no ayudar. Bulos y desinformaciones sobre la enfermedad. Y atención a las medidas que va a tomar el gobierno, Nieves.
Sí, estos días, Dieter, es verdad que estamos viendo cómo se están multiplicando esos bulos y las fake news a través de las redes sociales. Hay mucha información, lo decías también, mucha desinformación. Y de esto ha hablado esta mañana, en esa rueda de prensa diaria en el Ministerio, el director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, que informaba de que la policía ha detectado más de 200 bulos, que se dice pronto, 200 bulos, para crear miedo, para sembrar el pánico entre la población. Y ha hecho referencia, por ejemplo, a un audio que se ha compartido mucho en las últimas horas, que decía que se iba a declarar el estado de excepción en España y aconsejaba compras masivas en supermercados. Y esto es completamente falso. También ha hecho referencia a otro mensaje que hablaba de un motín en una cárcel española, la identificaba, concretamente hablaba de la prisión de Alhaurín de la Torre en Málaga, y el vídeo era de hace varias semanas y además no es nuestro país. El vídeo se localizaba en Italia. El DAO, el director adjunto operativo de la policía, también ha advertido de ese virus, de ese ataque por mail al personal sanitario al que te estaba refiriendo, Dieter.
Hemos detectado más de 200 bulos por parte de la Policía Nacional, con la única intención de provocar miedo y pánico entre la población. Por ponerles dos ejemplos, ha habido un audio estos días que lo que decía es que se iba a declarar el estado de excepción y lo que aconsejaba es compras masivas en supermercados. Y otro bulo también, hablaban de un motín en una cárcel española y el vídeo que salía era de un motín hace varias semanas en Italia. Se han detectado envío masivo de correos electrónicos. Ellos lo que pretenden con esos correos electrónicos es acceder a nuestro sistema, infectar nuestro ordenador con un virus informático y tener acceso a todas nuestras claves, contactos e información personal. Habiendo detectado en el día de ayer un virus muy peligroso dirigido, correos electrónicos dirigidos a personal sanitario, que lo que pretendían y lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales. Por lo tanto, les decimos que tengan cuidado a la hora de abrir estos correos electrónicos de procedencia desconocida.
Y también se han difundido peligrosos bulos sobre posibles remedios caseros contra el coronavirus.
Sí, el otro día estuvimos dando cuenta en este programa de algunos de esos remedios caseros peligrosísimos contra el coronavirus. Bueno, en las últimas horas hemos estado recibiendo por tierra, mar y aire un vídeo de YouTube en el que un supuesto doctor argentino recomienda hacer vaos para reducir el riesgo de infección por el coronavirus. Su razonamiento es que, ya que según la Organización Mundial de la Salud el coronavirus muere a 56 grados, pues al respirar vapor más caliente que esa temperatura de los 56 grados vamos a matar el virus y así vamos a reducir el riesgo de infección. Pero no hay ninguna evidencia de que el coronavirus muera a esa temperatura ni de que hacer vaos pueda reducir el riesgo de infección. Es más, algunos médicos lo han contraindicado. También ha estado circulando en las últimas horas un texto que dice que antes de llegar el coronavirus a los pulmones, permanece en la garganta durante unos días, 4 días, y que es en ese momento cuando la persona empieza a toser y empieza a tener dolores de garganta. Así que si bebe mucha agua y hace gárgaras con el agua tibia, con sal o con vinagre, pues que va a eliminar el virus. Y no hay ninguna prueba científica que avale que beber mucha agua o hacer gárgaras con agua salada va a prevenir la infección por coronavirus. Y a estos bulos se suman otros que también llevan días circulando, como esas supuestas fumigaciones con desinfectante contra el coronavirus en diferentes poblaciones por parte de helicópteros del Ejército del Aire, o ese mensaje que decía que se mandaran cartas a ingresados por coronavirus que buscaba hackear ordenadores. Y aquí les estuvimos hablando de esos mensajes que son totalmente ciertos. Es una iniciativa completamente real.
Bueno, también hay fake news que afectan a políticos. Por ejemplo, al ministro del Gobierno de España, Pedro Duque, a raíz de un vídeo difundido en redes sociales, se encontraba hospitalizado. Según esta fake news, según esta mentira, Pedro Duque estaría hospitalizado en Denia, infectado por el coronavirus. Bueno, pues en estas imágenes se pueden ver vehículos sanitarios y de la policía a las puertas de un hospital de Denia, y se decía que era el ministro de Ciencia. Bueno, pues precisamente el señor Pedro Duque ha intervenido en un programa de La Sexta desde su casa de Madrid para tener que desmentir esa información. Hay informaciones que son directamente mentira, pero que tampoco es que sean excesivamente dañinas, porque uno se cree que Pedro Duque, bueno, pues para la familia le has pegado un buen susto, pero hay otras que realmente incluso son peligrosas para la salud. Por ejemplo, bulos sobre uso de medicamentos, Nieves.
Sí, por ejemplo, aquel bulo que estuvo corriendo, además lo hizo intensamente, no este fin de semana, durante el pasado fin de semana, afirmando que el ibuprofeno puede agravar los síntomas del COVID-19. Bueno, pues la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios recomienda el uso del paracetamol para tratar síntomas del coronavirus, pero no ve ningún dato que avale el agravamiento de la enfermedad por tomar ibuprofeno, así que recomienda que aquellos que sigan un tratamiento con ibuprofeno, que lo sigan tomando y que no lo interrumpan, porque esto era un bulo. Y estos son algunos ejemplos de toda esa desinformación, de esas fake news, de esos bulos que estamos sufriendo estos días, a las que contribuye un mayor uso de las redes sociales, Dieter. We'll be right back.
Bueno, un día más. Seguimos también preocupándonos por la vertiente económica. Hemos hablado mucho de la cuestión sanitaria, de la médica, de la lucha con el coronavirus, pero en la vertiente económica estamos muy pendientes de lo que pasa entre el gobierno y los autónomos, porque sinceramente muy claro no está. El gobierno ha avanzado medidas en general, pero a la hora de entrar en el detalle de la letra pequeña, ahí se está perdiendo un poco. Y además, el gobierno todavía no ha hecho caso de la reivindicación primera de la prioridad de los autónomos, que es la suspensión del cobro de la cuota de autónomo en marzo ante todo lo que está ocurriendo. Por eso, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, le ha mandado una carta directamente a Pedro Sánchez. Una carta en la que Lorenzo Amor le dice al presidente del gobierno que si no se suspende la cuota, los autónomos van a ver cargada en sus cuentas el próximo 31 de marzo estos costes, generando frustración y mucho malestar y, en algunos casos, dificultades económicas insalvables. Después de analizar el Real Decreto Ley de esas medidas extraordinarias, ATA solicita que no se realice el cobro de la cuota. El plazo para la solicitud para la prestación extraordinaria es desde el 15 de marzo hasta el próximo 14 de abril, que podría ampliarse si se prorroga el estado de alarma. Sin embargo, dicen los autónomos que ante la cercanía de la fecha en la que se hace efectivo el pago de la cuota, puede haber errores formales en las solicitudes presentadas y que, por tanto, estas sean denegadas. Y, por otro lado, es posible que haya una avalancha de solicitudes. También añaden que, siguiendo las indicaciones sanitarias, los autónomos tienen los negocios cerrados y ahí tienen la documentación. Si es que esto se trata de vivir en la economía real o no vivir. Dices, oye, que no puedes salir de casa. Dices, ya, pero ¿y cómo hago los papeles? Pídele tú ahora a alguien que cuando salgas a la calle te coja los papeles. Bueno, y además tampoco le dicen al presidente del gobierno que se olvide de la operatividad limitada de las mutuas en estos momentos. En redes sociales, el presidente Lorenzo Amor, además de esta carta que le ha enviado directamente a Pedro Sánchez, decía esto en un vídeo.
Le pedí la suspensión de la cuota de autónomos del mes de marzo. Los autónomos están sufriendo una verdadera asfixia. No tienen dinero para hacer frente a esa cuota. Es verdad que muchos autónomos van a solicitar la prestación, pero esa prestación va a significar que no se resuelva hasta dentro de días, incluso semanas. Es por lo que le pedimos la suspensión de la cuota, para no generar frustración, no generar tampoco malestar en los autónomos que, presentando esta prestación, pues van a creer que no la van a tener que pagar y se la van a ver cargada en sus cuentas el próximo 31 de marzo. La asfixia, los pocos ingresos hacen que solicitemos al gobierno, por favor, sea un ruego, sea una súplica, suspenda la cuota.
Don Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Bueno, fíjate qué labor más bonita en esta situación te hemos encomendado aquí en Es la Tarde de Radio, porque llevamos 43 minutos haciendo una radiografía de cómo está la situación, pero entendemos que la gente también necesita momentos para la esperanza. El otro día tuvo mucho éxito esa entrevista que hicimos con el dueño de la empresa de sofás Fama, que él y todos sus trabajadores se habían puesto a hacer mascarillas y que se las habían pedido ya de muchísimos sitios, y cómo lloraba al contarnos esta historia. Bueno, pues a ti, Jaime, te hemos pedido eso, que nos busques entre toda esta hecatombe de noticias negativas algunas noticias positivas, que a verlas haylas, incluso también hablando de temas de salud, ¿no, Jaime?
Hay muchísimas. Eso hay que dejarle a la gente, que yo creo que lo más, ¿cómo te diría, Dieter? Lo más salvable, por no decir lo único salvable de esta crisis, es el comportamiento de la gente. Hay muchísimas noticias buenas, siempre con las personas un poco como protagonistas. Empezamos por temas de salud. O sea, profesionales sanitarios que ofrecen a eso online coronavirus. Son más de 300 profesionales. Entre médicos, enfermeras, matronas, fisios, farmacéuticos y psicólogos. La impulsora es la doctora Mónica Lalanda. Para encontrarlos hay que meterse en www.actasanitaria.com.
Bueno, yo creo, Jaime, que es tan larga la dirección que lo podemos poner en nuestra cuenta de Twitter, ¿no?
Venga, fenomenal, sí. Pero
y
bueno,
si buscan doctora Mónica Lalanda actasanitaria.com, yo creo que ahí lo pueden encontrar.
Oye, pero fíjate qué bonito, son 300, o sea, no dos y tres, o sea, 300 profesionales que se unen un poquito, bueno, pues para que la gente, bueno, pues pueda tener al otro lado del teléfono gente que le dice cosas, ¿no?
Claro, hombre, sobre todo personas mayores, ¿eh? Que no hay
claro,
que olvidarse de esas
hay mucha
personas
gente
mayores
sola.
Que viven sola, Ugarte.
Claro, mucha gente sola, que por cierto también hay muchísimos datos en ese sentido de gente que o sea, anónimos, que no podemos decir aquí anónimos, que se ofrecen a llevarles la compra. Hemos visto cantidad de casos, ¿no? Gente que se ofrece, gente joven, ¿no? Que no todo está perdido, ¿eh? No todo está perdido, Dieter. Por ejemplo, también la asociación Grandes Amigos, que tradicionalmente lo que hacen es esto, ¿no? Acompañamiento presencial a los mayores, están elaborando un plan para convertir estas visitas en domicilios o residencias, como no se puede presencialmente, pues a través de WhatsApp o de Skype, con estas nuevas tecnologías, por lo menos para que la gente le llegue, ¿no? Además, en distintos municipios han surgido iniciativas vecinales, lo que te decía, pues para llevar la compra a los mayores, que son un grupo de riesgo, pues el más importante. Otra iniciativa bonita, esta es también muy bonita, ¿no? Pues que le hemos conocido ahí en Los Palacios, en Sevilla, Rocío Gómez, que es gestora de la empresa Rosas de Sevilla, qué bonito nombre, Rosas de Sevilla, da trabajo a 40 familias, ojo, ha decidido, bueno, pues convertir los problemas que tiene en el negocio por las restricciones en algo solidario. ¿Y qué ha hecho? Pues las flores que le sobraban, en vez de tirarlas, se las ha regalado al personal sanitario de los hospitales de Sevilla como agradecimiento por el trabajo y con ese estímulo para que no decaigan. ¿Qué te parece, Dieter?
Pues tú fíjate, pudiendo mandarlo todo a freír puñetas, ella dice, madre mía, estoy en las dificultades económicas más duras por las que he atravesado.
Y se agradece sí, mucho. Hombre, primero la persona, la empresaria en este caso, que está pasando ese mal trago, dice, oye, pero tengo aquí flores, y la gente que lo recibe, que de verdad que esos pequeños detalles que lo estamos viendo desde en estos aplausos generalizados que hay un poco a estos héroes, ¿no? Que una de las cosas que más me gusta de los que interviene del militar, el general, cuando dice sin novedad en el frente, porque esto es una guerra.
Sí.
Es que es verdad.
Por cierto,
es una guerra,
en la que lo está sirviendo para que algunos a los que no paraban de darle la gente palos, ahora les miren incluso los que les insultaban con otros ojos. Enseguida me hablas, mejor dicho, de Amancio Ortega, pero antes tenemos también iniciativas altruistas en el sector inmobiliario, Jaime.
Exacto, Merlin Properties, que es una sociedad inmobiliaria que tiene un gran porcentaje de los alquileres de nuestro país, ya ha anunciado que va a condonar el pago de la mensualidad a hoteles y comercios que hayan tenido que cerrar por las cuarentenas. Algunos son grandes empresas, pero también hay franquiciados, pymes, autónomos, por ejemplo, hoteles en Madrid como Eurostar, Las Cuatro Torres, que estamos hablando de hoteles grandes, o los Novotel. Además, el consejero delegado de esta compañía de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha dicho que de momento esta decisión es indefinida.
Bueno, y Amancio Ortega,
Ortega.
Es verdad, está siendo muy comentado también, Jaime.
Amancio Ortega, es increíble lo de Amancio Ortega, que haya que haber escuchado las cosas que se han dicho, ¿no? Pero bueno, en fin. Hace unos días hemos sabido que Inditex, pues que no va a realizar su ERTE hasta el 15 de abril. En caso de que se mantuviera el estado de alarma, el compromiso de la empresa es completar el salario para que cobren el 100%. A esto se suma donación de material sanitario como guantes, mascarillas y buzos que tienen que llegar de China, esperemos lo más rápidamente posible, se espera en las próximas horas. Hemos sabido también que Sandra Ortega Mera, a la sazón, la hija mayor de don Amancio, también va a proporcionar mascarillas y batas contra la pandemia a título personal a través de la Fundación Paideia Garisa, que la creó y presidió su madre y ahora dirige ella.
¿Qué te parece? Jaime, y esto, pues, ¿qué me va a parecer? A mí siempre me ha parecido bien. Las donaciones de Amancio Ortega siempre me parecían bien. Ahora son algunos los que empiezan a subirse a ese carro. Oye, y para hacernos un poco más ameno el confinamiento, también tenemos iniciativas curiosas, ¿no?
Sí. Las editoriales han reforzado las plataformas para ofrecer recursos educativos a profesores y alumnos ante el cierre de los colegios. Por ejemplo, Movistar va a ofrecer sus contenidos gratis durante un mes por el coronavirus. También Amazon ofrece su plataforma de contenidos gratis en la zona más afectada por este virus. Hertz ofrece acceso gratuito a las 7 publicaciones del grupo para paliar pues la crisis. Las publicaciones de Hertz son como Cosmopolitan, El, 10 minutos, que me dices, un poquito para entretenimiento, ¿no? Más cosas. El Prado, el Thyssen, los museos, ¿no? El Reina Sofía, los podemos visitar online. Se han creado visitas virtuales y contenidos multimedia para estos días. El Ayuntamiento de Madrid y los gimnasios GoFit ofrecen una aplicación para que los ciudadanos hagan ejercicio en casa. Esto es importante, que si no nos hay que moverse un poquitín. Y se puede entrenar pues a través de madridentrenamostufelicidad.com. Qué bonito, ¿eh? madrid.entrenamostufelicidad.com. También profesores de yoga, de zumba. Esto me viene a mí, la zumba me viene, pues estoy un poco zumbao, pues la zumba yo creo que me va a venir. Y gimnasia también, todo, ojo, servicios gratuitos. O sea, que no estamos hablando de que no, servicios gratuitos a través de internet. Y luego también ya habréis visto, ¿no?, que en Instagram, pues que hay muchos artistas que están dando conciertos gratuitos. Bueno, pues agradece mucho, la verdad.
Jaime Ugarte, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Vamos a necesitarte, con esta recopilación, pues, todos los días que puedas de buenas noticias,
Hay muchas, o sea que hay que levantar el ánimo y hay que plantar cara a este virus.
Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, sé que muchos de nuestros oyentes se quedaron el otro día preocupados cuando les dimos la noticia de que John Mueller estaba con los síntomas del coronavirus, aunque es verdad que si logró pasar con esos síntomas la tertulia del jueves con Pepe y con Isabel, pues uno ya se puede hacer a todos. Don John Mueller, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Sé que lo has pasado mal con la fiebre alta, pero ¿cómo estás ahora, John?
Bien, porque llevo ya más de un día sin fiebre, sin temperatura.
Estoy vamos. Me gustaría que hicieras un poco el trayecto que has mantenido tú con desde que empezaste a notar estos síntomas, porque creo que has mantenido una actitud ejemplar de cómo se debe actuar, porque tengas o no tengas el coronavirus, cómo se debe actuar si empiezas a notar esos síntomas. ¿Qué es lo primero que hiciste, John?
Bueno, lo primero que hice fue buscarme la aplicación de coronamadrid.com, la que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, y ver que y llenar esa, contestar a las preguntas de esa aplicación, donde aparecían varios de los síntomas que yo tenía: dolor muscular, tos seca, temperatura alta de más de 37,7. Lo que no tenía, y que era el elemento crítico, Dieter, era insuficiencia respiratoria.
Ajá. ¿Qué es lo que hace que uno vaya al hospital?
Yo por lo menos me lo planteé así. Dije, oye, si llego a tener problemas para respirar, este es el elemento activador para que yo me tenga que ir a urgencias, porque me pareció que, primero, lo que hace esta aplicación es hacerte un test, como una prueba del colegio, para sacarte un diagnóstico clínico, que se llama. No es un test donde tú sabes a ciencia cierta que tienes el virus del coronavirus. Sí. Sabemos que esos test son súper cotizados, hay poquísimos. Curiosamente, la clase política tiene un acceso muy rápido a ellos, el resto de los mortales, por lo visto, no. Y ahora ha dicho Pedro Sánchez que se han comprado 650.000 test más, pero todavía va a tardar unos días en llegar a España, y ya veremos cómo lo reparten. Me imagino que lo repartirán entre residencias de mayores y entre la gente que lo necesita. Pero bueno, lo importante es mantener la calma y pensar que esto también puede ser una gripe, y que te pongas un límite. O sea, si llevas 6 días o 7 días con fiebre, yo te recomendaría ir al hospital. Sí. Si tienes problemas respiratorios, yo te recomendaría ir al hospital o pedir que
siempre
te vean
llamando antes al teléfono de cada comunidad, claro.
Eso es. Ahora, ir a urgencias porque te sube la fiebre 3 días o 4, en mi caso fueron 5 días, pero bueno, yo veía que no tenía el síntoma respiratorio que era para mí la clave.
Y además, haciendo eso que has hecho, John, no solo has ayudado a que no se colapse el sistema sanitario, o por lo menos has contribuido a que no se colapse, sino que además, si por lo que fuera no tienes el coronavirus, has evitado ponerte en contacto con otras personas que sí lo tienen, que es lo que puede sucederte si vas a un centro hospitalario sin el coronavirus, donde hay gente que sí lo tiene.
Bueno, una de las preguntas que te hace la aplicación es si has estado en contacto con alguien que tiene confirmado el coronavirus. Ajá. Y yo había estado en contacto con personas que tienen confirmado vía test el coronavirus. Y entonces, claro, eso era un elemento que le añade posibilidades a que lo que me haya pasado haya sido un coronavirus. Pero como cada organismo es un mundo, y hay gente que está cursando el coronavirus, como hay gente que no se ha dado cuenta que lo ha tenido.
Claro.
Hay gente que no se ha percatado de que lo ha tenido, y eso es lo peor, porque ha contagiado. O sea, esa gente ha seguido haciendo su vida normal, ha ido al trabajo y ha ido repartiendo virus por todos sitios. Ahora que ya hemos tomado, por eso era tan importante haber empezado a tomar las medidas de distanciamiento social antes del 8 de marzo famoso. Y ese es el error que hemos cometido en España, y por eso estamos teniendo tantos casos y por eso estamos teniendo esta mortalidad horrible. Tenemos una cantidad de casos impresionantes que es básicamente porque teníamos el virus en nuestra sociedad, se estaba transmitiendo comunitariamente y nadie tomó la precaución de aislar a la población mayor, que era la que es la población de riesgo. Mucha gente fue a visitar a sus abuelos y llevó el virus con ellos a la residencia. Es así.
Una desgracia. John, en tu caso me alegro de que estés mucho mejor. Un abrazo muy fuerte y sigue cuidándote.
Que tengan un gran día y un gran programa.
Igualmente, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.